Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE. Tenemos el susto en el cuerpo desde que a última hora de esta tarde conociéramos una noticia trágica sucedida en Italia, en las inmediaciones de Milán. Allí, un hombre italiano de 46 años, en un centro comercial, armado con un cuchillo cogido en las estanterías del centro comercial, ha apuñalado a 6 personas, entre ellas a un jugador español del Monza, a Pablo Marí. Jugador de 29 años, conocido en España, ha jugado en el Girona, ha estado en el Deportivo de La Coruña, también estuvo en Brasil, en el Arsenal, de la cantera del Mallorca, en fin, un jugador importante. Ha sido apuñalado, su estado no reviste gravedad, pero ha sido intervenido en las últimas horas, en los últimos minutos. Ha muerto una persona en este ataque. Un chico de 30 años que era uno de los dependientes del centro comercial, que es un Carrefour, insisto, en las inmediaciones de Milán. Hay 2 personas que están muy graves. El asaltante, insisto, italiano, 46 años, al parecer sumido en una depresión, fuera de sí, cogió un cuchillo y empezó a apuñalar de manera indiscriminada en ese centro comercial. Pablo Marí, de lo malo, ha tenido suerte, porque ha visto delante de sus narices cómo moría el chico de 30 años en ese centro comercial. El padre de Pablo Marí también se llama Pablo. ¿Pablo?
Sí.
¿Qué tal? Hola. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Está más tranquilo ya?
Sí. Gracias. ¿Sí? A vosotros, sí.
Sí, la verdad que lo que estamos contando es que la situación es de estabilidad y que Verónica ya puede pasar a ver a Pablo. Supongo que han sido horas terroríficas, ¿no?
Sí, muy malas, la verdad que sí. Porque yo no sabía nada, no estaba mirando la tele ni nada, y en plan he empezado a llamarme a familiares, y me ha dado un vuelco el corazón.
Lógico, pero, lógico. ¿A qué hora ha llegado la primera noticia?
Yo me he enterado a las 8.
A las 8 de la tarde. ¿Y cómo ha sido? ¿Quién se la ha dado?
Verónica. Y a partir de ahí han empezado a llamar a todos los familiares. Sí.
Claro.
Es una coincidencia, pero no sé, es que no sé a qué hora ha sido ni nada.
Sí, más o menos. Nosotros nos hemos enterado aproximadamente sobre esa hora, sobre las 8:00 de la tarde.
Ajá.
¿Ha podido hablar con él?
Sí, he hablado con él, nada, 30 segundos, nos ha dicho que estaba bien y que nos quería mucho. Nosotros igual, que lo queríamos mucho, que era muy fuerte y va a salir y ya está.
Bueno, pues yo creo que lo importante es eso, que él ha transmitido tranquilidad de su propia voz y que eso no da lugar a ningún tipo de engaño. La madre estará, supongo, pasando también un momento dificilísimo, ¿no?
Sí, seguro también, claro.
Bueno, sí. Vale. ¿Le ha podido contar algo, Verónica, exactamente de cómo había sucedido o no?
No, ahí no hemos llegado. Simplemente nos ha comunicado que se iban a llevar al hospital. Nada más. Lo que nos ha dicho, pues eso, cuando ha llamado Pablo, que estaba ahí a su lado, y nos ha transmitido que estaba bien y que todo ha sido un susto dentro, que era una experiencia muy mala y ya está. Y que ha visto morir una persona delante de suyo.
Joder. Es que es...
He leído ahora en la prensa.
Sí, absolutamente tremendo. Pablo, cualquier cosa que sepamos, se la transmitimos y le mandamos un abrazo enorme para usted y para Paqui, y va a salir todo bien, seguro.
Venga, muchísimas gracias.
Gracias.
Venga, gracias.
Gracias. El padre de Pablo Marí, insisto, que está en un hospital ahora mismo en Italia, 29 años, de Almusafes, de Valencia, casado y con un hijo que estaba en ese momento allí, en el supermercado. Imagínense lo que ha pasado este chico, Pablo Marí, esta tarde en Italia. Álvaro Bonrichetti. Bonri, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué más noticias tenemos de este acontecimiento trágico en Italia?
Bueno, pues afortunadamente acaba de abandonar el hospital en el que está ahora mismo ingresado Pablo Marí, al que, por cierto, ya le han cosido esa herida profunda y penetrante, pero afortunadamente solo herida, no ha afectado a ningún órgano vital. Y lo que ha dicho Adriano Galiani...
Pero perdón. Ha abandonado el hospital Galiani, no Pablo Marí.
Galiani, correcto.
Ah, vale, perfecto.
Pablo Marí va a pasar la noche en observación, lógico, como no puede ser de otra manera, porque la herida, insisto, ha sido profunda, le ha llegado a causar un ligero mareo, pero afortunadamente, y esto es en lo que hay que incidir, no ha afectado a ningún órgano vital.
Vale, se está colando algún sonido. Voy a aprovechar para saludar a los comentaristas. Está aquí Roberto Morales. Hola, Roberto, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Está Joseba Larrañaga.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Está David Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas. Está también preparado Senabre. Hola, Senabre.
Aquí estoy. Muy buenas a todos.
Y Mónica Marchante. Hola, Mónica. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Ahora continuamos con el asunto. ¿Está Borrichetti? Borrichetti, perdona, estabas contando.
Sí, bueno, la sucesión de los hechos es la que contabas, Juanma. Un hombre de 46 años con problemas mentales, un hombre que ya ha sido detenido, ha apuñalado en torno a las 6:30 de la tarde a 6 personas, entre los agredidos Pablo Marí. Uno de los agredidos era un empleado de 30 años que desgraciadamente ya ha fallecido. Lo que sabemos es que Pablo estaba paseando con su mujer y su hijo, que según me consta no han sido agredidos. El hijo, de hecho, iba dentro del carrito y en ese paseo por un Carrefour del centro comercial de Asago, a las afueras de Milán, el agresor cogía un cuchillo de los expositores y se liaba a puñaladas de forma absolutamente indiscriminada. Obviamente ha sido enseguida trasladado en helicóptero al hospital Niguarda, Pablo Marí, al norte de Milán, cerca de Monza, y ahí es donde se ha comprobado lo que os decía, que la herida era profunda y penetrante, pero que afortunadamente no ha afectado a ningún órgano vital. Se le ha cosido pertinentemente y, como decíamos, según las declaraciones de Adriano Galiani, está bien, está consciente.
Espera, porque Ángel García acaba de hablar con la mujer de Pablo Marí.
Sí, con Verónica, que justo acaba de salir de ver a Pablo. Ha sido la única persona que ha podido verle, aparte, por supuesto, de lo que estaba contando Borrichetti. Me dice que está bien, que está tranquilo, que por fin le ha visto sonreír, que no le han dejado quedarse con él, que simplemente le han dejado verle un momento para tranquilizar a todo el mundo. Y que eso, que tranquilicemos a todo el mundo, a su suegro, que sabe que hemos hablado con él, a toda la afición española, que Pablo está bien, que ya está tranquilo, que por supuesto le han operado, le han cosido las heridas y que está totalmente fuera de peligro. Acaba de salir de verle ahora mismo, hace un minuto, su mujer, Verónica, y sale muy agobiada, evidentemente, dice que ha sido un momento muy traumático y que por eso no quiere contárnoslo ella misma en antena, pero que tranquilicemos a todo el mundo, nos pide ese favor, por favor, por favor, por favor, tranquilizar a todo el mundo y dar las gracias por todas las muestras de apoyo que hemos recibido y por toda la preocupación de toda la afición.
Sí, felizmente esa herida se cose, le va a mantener pues unas semanas alejado de los terrenos de juego. Pero
Pablo ha dicho ¿sí? literalmente que quiere jugar el lunes.
Bueno,
eso es una cosa que ha dicho Pablo a la gente que ha ido a ver.
Es el torero que está en la camilla y que pregunta cuándo va a volver a jugar. Eso es lo de menos.
Bueno,
sí, pero...
Creo que hay casos, no sé si habéis hablado, pero Paul Pierce en la NBA estaba en un bar, le apuñalaron, lo busco luego, pero creo que 24 puñaladas y eso era un dos o tres semanas antes de que empezara la temporada. Ese año jugó todos los 82 partidos de la NBA.
Joder. Bueno, pues Paul Pierce es un superhombre. Pablo Marí, yo lo que decía es que esa herida se cose, cicatriza. Hay otra que es más difícil de cicatrizar, que es la psicológica. Que es padecer un ataque así en tu vida. Y ver cómo una persona muere delante de ti por alguien que te pudo hacer a ti lo mismo o que iba a hacerte a ti lo mismo. No os vais a creer lo que he pensado. Me he dado cuenta de que cuando vamos a un centro comercial, los cuchillos están al alcance de cualquiera.
Sí, sí.
O sea, tú vas a un centro comercial y vas a los pasillos de menaje de cocina y te puedes coger allí el cuchillo chuletero más grande que te puedas imaginar.
Claro,
y pasearte con él por el centro comercial.
Pero lo mismo pasa, o sea, quiero decir, al final pasan muy pocas cosas porque la sociedad está súper controlada.
Sí,
pero
Luis,
es lo mismo que un coche. Quiero decir, tú vas por la calle y un coche es como un cuchillo. Quiero decir, te puede atropellar en cualquier momento. Se salta el semáforo, te atropella y te mata. Pero afortunadamente la sociedad está absolutamente bajo control, excepto en casos muy extraordinarios como este.
Sí, pero que...
Que no podemos morir en cualquier momento.
Claro. Es al alcance de todos.
Al alcance.
O sea, perturbado en un momento dado. Que ocurre un... como este.
Oye, por favor, el que tose, que corte el micro.
Se pueden tomar medidas. antes de que pase algo, que siempre tiene que ocurrir algo en la vida para prohibirlo, ¿no?
Sí, pero eso no lo puedes prohibir con algo. Y no, vas a prohibir comprar un destornillador. Con un destornillador también te pueden clavar en la espalda.
Sí, es sí, que es verdad.
Un martillo, te pueden dar un martillazo en la cabeza. Entonces, ¿qué haces? Claro.
Tener en el IKEA los cuchillos jamoneros al alcance de cualquiera, pues se puede evitar, ¿no?
Bueno, pero sí, pero es que
¿cómo
es
lo evitas?
Es que guardándolos. Es que pensándolo bien, cualquier objeto es susceptible de matar a alguien.
Cualquier objeto punzante.
Y no punzante. Una olla express. Un martillo. Una olla express en la cabeza, imagínate.
Que si quieres hacer daño por el motivo que sea, encuentras la herramienta.
Bueno, puede cambiar a partir de ahora, ¿no? Hace poco podías meterte una botella de agua en el avión, ya no puedes. Podías meter unas tijeras en el avión, ya no puedes. Pues a lo mejor tiene que cambiar algo, ¿no?
Sí. Vale, Bonrichetti, ¿algo más que añadir?
Bueno, con respecto al parte médico es un detalle menor, pero Adriano Galliani comentaba también a la salida del hospital que tiene una herida en la boca, le han tenido que poner dos puntos de sutura, imaginamos que herida producida obviamente por el susto. Ha dicho Galliani que todos sus compañeros han llamado para querer visitarle en el hospital, pero que obviamente era imposible. Ha remarcado también el buen humor que tenía Pablo Marí, diciendo que el lunes él ya estaba listo, que el lunes quería jugar. Y nada, pues evidentemente más allá de la herida, que es una herida grave, que es una herida que ha necesitado ser cosida, lo importante es que Pablo Marí se recupere del tremendo susto que ha vivido y del drama que le ha tocado vivir en primera persona la tarde de hoy.
Gracias, Bonrichetti. Un abrazo.
Un abrazo.
Así está el mundo con estos, algo que es muy americano, este tipo de ataques indiscriminados y tal, y que ya lo vemos que cada vez está más cerca. Al margen de esto, si hay cualquier noticia se la contaremos, por supuesto, en el transcurso del partidazo. Pues vamos con los contenidos que teníamos preparados para este jueves, que evidentemente son contenidos mucho más mundanos, mucho más agradables. Además,
es cierto que fueron 11 puñaladas.
11, ¿sí? Me dice Parra, lo de Paul Pierce, sí, no 24.
Que no está mal 11, tampoco.
11. No, 24 puntos eran.
Ah, 24 puntos en 11
pues
puñaladas.
Son pocos.
Mezclaste un poco goles a favor, goles en contra.
Correcto.
Casi sí, tengo sí. Yo más puntos que Pierce.
¿Tú tienes muchas cicatrices en el cuerpo?
Bueno, no, tengo unas cuantas, pero
¿sí?
entre barbilla,
qué interesante
rodilla...
es. Un hombre con cicatrices es súper interesante.
No, lo sabes tú bien. Triunfas más que los ojos no, azules.
Y después de los tres del Bayern.
La última jornada se la llevó ayer, que viene todavía con los puntos de sutura. Fresquito los trae.
Es verdad. Está con la herida todavía, ¿eh? Todavía tiene...
Se
ve ahí... ¿Cómo se llama esto? Ese líquido que desinfecta...
Supurando.
No, el líquido este que desinfecta...
El betadine.
El betadine. Que mancha tanto. Omonia 0, Real Sociedad 2. Enhorabuena, Joseba. Y Ludogorets 0, Betis 1.
15 de 15, por cierto. El único equipo en Europa.
Bryce Méndez otra vez, además, ¿no?
Sí. Bryce Méndez. Está haciendo un temporadón. Está de mundial. Está de mundial,
sí,
Bryce Méndez.
Que no lo lleves, increíble.
¿No se lo va a llevar? Sí, joder, ¿no?
Todavía no lo ha llevado, ¿no?
Pero si digo, si no lo lleva, lo lleve, es increíble.
Pero si con perdón por la expresión, Luis, os pasasteis la vida diciendo que este tipo era un minga fría.
Sí, sí. O sea, de verdad que la gente
pues,
en Vigo...
Pues debía ser antes de llegar a la Real.
También, ¿sabes qué pasa? Ponerte a las órdenes de un entrenador como
Imanol
te mejora.
Trabaja
sí, sí.
como el que más y encima tiene una calidad descomunal. Pues, o sea que... Joder,
es verdad.
Pero trabaja...
Imanol lo ha mejorado mucho, las cosas como son.
Pero es una barbaridad lo que trabaja este chico.
Vale. Ludogorets 0, Betis 1, el gol de Fekir. El Betis ha asegurado el primer puesto de su grupo, estará directamente en octavos de final de la Europa League. Ha habido dos lesiones, Joaquín, que se ha tenido que retirar en el minuto 27 por un problema en el sóleo, y Guido, en el 73, con molestias en la cadera. Y en el debut de Setién, Villarreal 2, Apoel Beersheba 2. Empate de un Villarreal que ya estaba clasificado como primero de grupo en el debut, insisto, del técnico cántabro en el banquillo. Y además, Champions femenina, aquí va muy bien el Barça, David. 1-4, le ha ganado al Rosengard.
No entres, David, no entres. A los
muy bien.
Precisamente las chicas llevan cumpliendo hace muchas temporadas, están salvando los muebles de las malas temporadas del primer equipo de los chicos. Pero sí, es que cuando se hacen las cosas bien, las cosas salen bien. Y en el fútbol femenino en Barcelona se está haciendo las cosas muy bien desde hace muchísimos años.
En baloncesto Euroliga, quinta jornada, atención. El Madrid ha perdido contra la Virtus de Bolonia de Scariolo, 92-95. Hay madridistas que dicen que Chus Mateo no se come el turrón. No sé, no me parecería un poco...
Sería bonito que llamase el Lasso, ¿eh?
No, olvídate. 92-95. Lleva el Real Madrid en estas cinco jornadas dos victorias y tres derrotas. Y el Valencia ha ganado al Alba de Berlín, 87-73. También tiene dos victorias y tres derrotas. Luego contaremos cuál es la situación en los equipos en crisis. Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona, después de lo de la Champions de ayer. Hay una polémica en el Atleti, luego le preguntamos a Javi Gómez. Y es que ayer yo, Félix, después del partido, estuvo jugando a los bolos con su novia y unos amigos en un local de moda de la capital. Y los amigos estaban ahí tan contentos, grabando vídeos y tal, riéndose y tal. Y claro, esto enfada a los atléticos.
Normal.
Yo me quedo con que otro, les enfade, dices.
Yo me quedo con otro gesto de Joao Félix. La personalidad de saliendo 2 minutos al campo, pedir el balón para
querer,
el penalti.
Querer el penalti.
Es verdad. Me quedo con eso antes que con los bolos.
Totalmente
verdad.
De acuerdo.
Sí, sí. Ha habido reunión en la Liga con todos, ¿eh? Han ido Madrid, Barça y Atleti, además de los 39. Fouto, han ido que decís que no iban a ir.
Sí, porque se había desconvocado la asamblea, a la asamblea iban a ir seguro, pero esto era una reunión en plan más informal para analizar todo lo que ha ocurrido con la ley del deporte, donde al final la Liga ya hemos contado que bueno, que están satisfechos con algunas cosas, con otras no. Pues han acudido el Madrid, el Barça y el Atlético de Bilbao, además ha dicho Tebas que han estado muy participativos y que espera que las próximas reuniones estén igual de participativos, aunque estén en contra de decisiones que se tomen en la Liga. Y ha habido tiempo también, Juanma, para atizar al presidente del
sí,
Real Madrid.
Mira, vamos a escucharlo.
Creo que la influencia del presidente del Madrid es muy importante en el ámbito del deporte y en otros deportes en este país, ¿no? Y siempre digo, Florentino nunca pierde, es una cosa increíble, nunca pierde. Hoy se lo decía yo al Real Madrid, que decía, no, pero tenéis que estar tristes porque lo que ha hecho el gobierno con el... No estamos tristes porque era lo que queríamos y ya lo habíamos dicho al ministro. No sé qué se inventarán después aquí, pero lo que se tiene que pensar realmente es que la gran mayoría de los países de Europa, todos menos uno, están en contra de la Superliga.
Todo esto, Juanma, porque había una enmienda con el acuerdo del PP y el PSOE que iba a salir... al igual que ha ocurrido en otros países, donde se iba a vetar a los equipos que jugaran la Superliga. Esto en una semana se ha retirado y los clubes piensan que el que está detrás de todo es el presidente del Real Madrid.
Florentino, que por cierto ya está en casa, ¿eh? Ya está recuperado después de su intervención, escuchando tranquilamente el partidazo, que es uno de sus programas de referencia. La Supercopa de España va a seguir jugándose en Arabia Saudí, Madrid, Betis, Barça y Valencia, del 11 al 15 de enero, en Riad va a ser. Mañana termina el plazo para que Luis Enrique envíe la prelista de 55 jugadores. Es que 55, claro.
Hay que llenarla, ¿eh?
¿Hay 55 españoles jugando en la Liga? No sé si
hay que llenarla. Sí, hombre, claro.
Puede meter hasta 55.
¿No tiene que jugar en la Liga?
¿Cómo? Ya lo sé, hombre. Era una broma. A la lista definitiva pueden ir un máximo de 26. Mañana tenemos Mallorca Español a las 9, Tenerife Zaragoza en segunda a las 9 también, y la Fiscalía, que pide 2 años de cárcel al aficionado que profirió gritos racistas a Iñaki Williams en Cornellá. No le van a caer 2 años de cárcel, evidentemente, pero a lo mejor se lo... transforman en una pena económica, en una sanción económica por cada día de
pero por
de
lo menos prisión. Esta no la han archivado. No,
efectivamente, efectivamente.
Que a lo mejor se lo piensa más también.
Sí, 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 sí. Vamos a cerrar la Europa League para saber si ha habido noticias importantes, por ejemplo, con la Real Sociedad. Marco Antonio Sande. Marco, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Juanma, muy buenas.
¿Qué titulares le ponemos al partido de la Real?
Bueno, dominio total de la Real Sociedad. Yo creo que los números cantan, ¿no? 5 victorias en 5 partidos para una Real en UEFA Europa League. Esta noche 2-1 con goles de Navarro y Brais Méndez. Dominio, como te digo, claro. Pero fíjate, a mí me gustaría destacar sin Sorloth, sin Sadik, sin Oyarzábal, sin Silva, sin Cho, sin Barrene y sin Ayen. Con Sorloth afectado de fiebre, con jugadores que nos ha llegado información de que había hasta 6 afectados por un proceso febril, que no estaban todos en plenas condiciones. Y un dato que seguramente a Joseba le va a encantar, la Real Sociedad ha terminado hoy con 9 canteranos sobre el terreno de juego. Había un momento que yo estaba narrando y me daba la sensación de que estaba narrando un partido del Sanse, y es la Real Sociedad que se va a plantar en el próximo partido, en donde se va a jugar con el Manchester United el liderato del grupo, en unas condiciones de gallo de pelea total, por encima de todo un Manchester United. Creo que lo que nos ha dado la Real Sociedad este año en la UEFA Europa League es un auténtico regalo. Y por cierto, ¿sí?, en exclusiva para los medios desplazados en Nicosia, Juanma, Joaquín Aperribay ha anunciado que se va a presentar a la reelección como presidente de la Real. Lleva 14 años, podría cumplir 18.
Joder, pues ya son años.
Sí. Y paseo militar, lógicamente.
Sí, sí,
puede estar seguramente en el mejor momento de los 14 años. Sí, uno de los mejores momentos de los 14 años.
Una gestión espectacular.
Por cierto, hasta perdiendo por la mínima contra el Manchester United sería primera de
sí,
la Real.
Sí, sí.
Correcto.
Gracias, Marco. Un abrazo.
Buenas noches.
Sevilla, Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo peor del Betis, las lesiones, ¿no?
Sí, porque muy parecido a lo que acaba de contar Marco con la Real, ¿no? El Betis 4 victorias, 1 empate, líder de grupo ya matemáticamente, a pesar de haberle tocado jugar contra un gallito como la Roma. Y bueno, lo cierto es que el Betis, además, rotando una cantidad de futbolistas impresionante en cada partido de la Europa League, y a los de Pellegrini le ha dado para todo esto y para más, ¿no? Para reservar incluso para la Liga. Pero la mala noticia, el peaje que ha tenido que pagar hoy el equipo de Pellegrini, Joaquín se ha lesionado, hasta después del Mundial da la impresión de que no va a poder volver, tiene una rotura en el sóleo, y después hoy no ha jugado Pesela, que tenía unas molestias en la cadera, ha terminado igual Guido Rodríguez, y ojo, porque tiene el domingo el partido ante la Real, pero es que el siguiente partido, Juanma, de Liga es el derbi. O sea, si hay algún atisbo de que Pesela o Guido puedan caer lesionados por forzar, los va a reservar el entrenador. Así que vamos a ver qué ocurre de aquí al fin de semana. Y por último, decirte que hoy Pellegrini se ha enfadado, ¿eh? La primera parte del Betis fue terrible ante el Ludogorets, hasta el punto de que el técnico ha hecho dos cambios en el descanso, que es algo que no hace nunca. Metió a Fekir, Alex Moreno, y terminó ganando el partido con gol de Fekir.
Gracias, Ocaña. Un abrazo.
Un abrazo.
Entonces, ¿os parece bien o mal que Joao Félix haya ido al local de moda de Madrid a jugar a los
bolos? A mí mal.
A ti mal.
A mí mal.
A mí me parece poco inteligente.
Es tribunero, es populista, pero yo entiendo que...
Tú eres tribunero y populista.
Correcto, y la mayoría de los aficionados lo son. Yo creo que el que se va cabreado a casa, lo último que quiere es ver a uno de los
suyos. Aficionados son tribuneros y populistas.
Sí, hombre, la mayoría sí. Y lo que no quieren es ver a una de sus estrellas pasándoselo bien, aunque entienden seguramente que su vida privada y que no se va a encerrar en casa, por lo menos que no lo vean los ojos del aficionado, que esa noche seguramente ni ha cenado ni ha dormido.
Claro, es que...
Sobre todo que no es el día, Puede salir cualquier día de la
pero
semana.
Pero si ves el vídeo son niños, ¿eh? O sea, claro. Son tres... su novia y unos amigos, pero es que son unos críos que están jugando a los bolos.
Que sí, Juanma, son niños, pero él costó 120 millones, todavía no ha demostrado nada, el Atleti está en la situación que está y no es muy inteligente salir justo ayer, me parece a mí. O sea,
pero Mónica, son
niños
que...
para unas cosas, para otras
a ver,
no son niños.
Yo si lo hubiéramos visto cogiendo una botella de whisky y mamado por una esquina...
Claro, yo respeto.
Ahora, si se la ha visto jugando a los bolos con su novia...
Pero,
pues chico,
pero una cosa,
tiene derecho.
Una cosa, chico, Joseba, no, Joseba, perdón, perdón.
La gente
mira, está muy bien lo de tal. Eso también es populista, lo del whisky y sí, tal. Es
no, una demagogia.
No. Un jugador del Atleti que acaba de caer de la forma más dramática en la Champions, que ha dicho tu entrenador que ese su día más triste después de las dos finales de Champions. ¿Tienes ganas de ir a una bolera a jugar a los bolos a las 11 de la noche?
A lo mejor te sirve para sacar la adrenalina, para pasártelo bien, a lo mejor tu novia...
No, es muy habitual. Cuando estás de mala leche vas a las boleras. A sacar la adrenalina.
Yo soy Joao Félix y me saca el Cholo Simeone a falta de dos minutos para que termine el partido y encima no me dejan tirar el penalti, no tengo ganas de salir a jugar a bolos. Tengo ganas de agarrarme un cepillo que no me levanto en tres días.
¿Qué es un cepillo?
Te lo agarras en casa.
¿Qué es un cepillo? Es una borrachera que no me levanto en tres días.
¿En serio? ¿Eres así de vengativo?
Si me pasa a mí eso...
O sea, vaya espíritu de equipo que
tienes. Mala persona,
eres mala gente.
Eres muy mala gente.
Ahora entiendo cosas.
Pero resulta que vosotros mamáis mucho más que yo.
Pero no celebramos un mal.
Pero en privado.
Está celebrando el cumpleaños de su novia.
No, pero
jugando a los bolos, Dios mío, qué pecado más
Javi
grande.
Javi Gómez, Javi, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
Vaya palo le va a meter Javi.
Me ha recordado Jesús Gil saludándonos.
Sí,
sí, sí. ¡Buenas noches!
¿Qué queréis? ¿Qué queréis?
A ver una
no,
cosa.
Pero que hay muchos aficionados que piensan lo mismo que Joseba quitándolo del alcohol, ¿eh? Que para cinco minutos que jugó, yo he leído muchos comentarios en Twitter sobre todo, que tenía que haber salido más rápido.
Pero esto era lo que le quedaba a Joao Félix con el Cholo. Cuando le veía, va a decir, mira, lo triste que estaba.
Claro, bueno, pero... A ver, la realidad es que lo hacen muchos jugadores, pero no cometen el pecado de ponerlo en redes sociales.
¿Quién lo puso en redes? ¿Quién lo coló?
No, eso, a ver, ninguno de ellos era amigos suyos íntimos. Todos eran amigos de la novia, por lo que a mí me cuentan.
Siempre tiene la culpa la novia. No. Siempre, siempre.
Era el cumpleaños de la novia. Son ellos. Novia y los amigos vinieron en un vuelo desde Portugal, vieron el partido, claro. Luego cenaron en el famoso restaurante de la calle Velázquez, que tiene abajo una discoteca y una bolera. Estuvieron en la bolera.
¿Tú conoces el restaurante?
Sí, claro.
¿Y la bolera? O sea, yo no sabía que había restaurantes con bolera aquí.
¿Sabes lo que cuesta abrir la bolera?
¿Cuánto?
350 euros.
Pues ha subido de precio. Antes eran 250.
Pero no está abierta.
No.
Tú no puedes bajar ahí. No puedo ir con los
niños. ¿Va aparte del precio de la cena o qué?
Sí, va aparte.
Va aparte. O sea, tú puedes coger cena y luego bajas a jugar a los bolos.
Cena con bolera.
Vamos a cenar con nuestras parejas y decimos, oye, ¿nos echamos un pique los bolos? Sí, 350.
¿Con consumición o sin consumición?
¿Quieres que cenar para jugar a los bolos o no?
Fuera de la cena. Sí.
No puedo ir con los niños yo a jugar a los bolos. O sea, puedo ir con
los niños a la una de la madrugada. No creo que estén para.
No, lo mismo, sí.
Depende de si perdieron.
¿No eran ellos los niños?
Ostras, acabo de flipar. O sea,
pero bueno, Roberto habla de reservar la bolera entera, porque yo he ido, he salido de fiesta allí, me he querido echar unos unos bolos y la partida eran 150.
¿A 150 la partida?
Qué barato. Qué barato.
Pero bueno,
¿cuántos erais? ¿200?
¿A cuánto estamos pagando aquí en la COPE?
No, éramos 150, cada uno pusimos un euro.
Yo te hablo, Javi, de la bolera, que imagino que Joao no iba a compartir tirar los bolos con otra mesa. Claro.
Imagínate que te toca al lado, que sí, Carvajal, ahí jugando ayer a los bolos.
Vamos, acaba aquello como el Rosario de la Aurora.
Pero vamos a ver, Javi, entonces, esto, ¿cuál va a ser la solución ahora?
Bueno, la cosa es que todo estaba programado, que era el cumple de la novia, que lo querían celebrar en Madrid, que esto claro. Ya lo habían hablado.
Es que Madrid está
tiempo.
En ebullición ahora. Hombre.
Y que bueno, que esta mañana entrenaba con normalidad y que se fue a una hora respetable para dormir, descansar y entrenar. Y esta mañana yo le mal.
¿Tú has visto el vídeo?
No lo he visto.
Tienes que verlo. Es que quiero que lo vea. ¿Dónde
¿Es
está?
Ese?
Ah, sí, pero mira, ahora salen los amigos. Mira los amigos que disgusto tienen con el tema del Atleti. Mira.
Míralo.
Están hundidos.
Eso es después de que el Cholo diga que...
Pero él no está ahí, a él no se le ve.
Hombre, que no, mírale ahí atrás y en la pantalla. Aquel
pero,
de atrás...
pero está ahí, pero no sí, está pero bailando, tampoco, ni está haciendo nada.
Yo tampoco le veo, Juanma, que esté bailando y que esté...
Que no, pero los amigos...
Sentado.
Pero está con tres personas, pues...
Está de fiesta.
Jugando a los bolos. Pero ¿qué persona en su sano juicio se va a jugar a los bolos después de una eliminación de Champions?
Dile a Yago Félix que la eliminación del Atleti es por su culpa, por haber ido a jugar a los bolos.
Por lo visto, en la calle de al lado estaba el Cholo también con su gente jugando otra
sí, y Carrasco arriba montando una partida.
Si ayer pillan a un jugador del Barcelona jugando a bolos, se monta un furio de tres pares de narices. No puede
Dani
volver
Alves,
a entrenar.
¿Qué dices?
Dani Alves hizo un vídeo con una peluca el día que le eliminaba
sí,
a la Juve.
Pero después de lo de ayer, que es un mazazo tremendo para el Barcelona, imaginaos.
No pongas la mano en el fuego porque puede salir cualquier cosa.
Si
está
poniendo Dani un ejemplo de qué pasó en el Barça.
Dani Alves hizo eso.
Pero eso es un tío que en su casa.
Ah, pero ese no es el Barça.
No, es que era en su casa. Tú puedes decir, es una tontería, pero estaba en su casa.
No, sí, a mí lo que me molesta no es que no fuera en su casa, me molesta la actitud festiva festiva y alegre en un día tan triste para la Leti.
Pero una cosa, Dani Alves subió el vídeo él,
sí,
bailando
sí,
y cantando con la peluca. Aquí es que le han pillado los amigos de la novia, bueno, no me
Dani
parece.
Dani Alves ya está del revés y el chaval... Por mucho que dice Juanma que es un chico joven, 16. Al final este tipo de profesionales están asesorados en todo, cualquier paso que dan. Y esto pues tiene
que asesorar a la novia y a los amigos de la novia.
No, pero es que él, la responsabilidad...
El amigo está encantado de la vida.
No es de la novia ni del amigo, la responsabilidad es suya y de la gente que está cercana a él, que le tenía que haber dicho, no es el mejor día para esto, vete a casa, digiere la derrota
Totalmente.
En casa, hazte la fiesta en casa...
Escóndete.
No, ¿sabes qué pasa? Que tenían la reserva hecha y dijeron...
Pierde, pues, no quería perder.
Y no les cambió los planes, ¿no? Lo que
y la novia le diría, ¿qué? Y ahora no vamos. Si dejo tirados a mis amigos de Portugal, yo le digo, pues mira, tienes que ir tú con ellos. Yo no puedo ir.
No, pero no le eches la culpa a la novia. No sabemos lo que le dijo la novia.
¿Seguro?
Sabemos que yo a Félix le dijo, oye, tenemos una reserva, vamos para allá.
Ya te lo digo yo, que el chaval no querría ir a jugar a bolos y fue a regañadientes.
Claro.
Sí, y para
le
evitar
obligaron,
el marrón, venga,
le
vamos.
Obligaron.
Le obligaron. Sí,
¿eso es información o es opinión?
Javi.
Información, le obligaron.
Le obligaron. ¿Fue obligado? Sí, creo que hay un furgón de la policía que se lo llevó del metropolitano al restaurante. Fue
de las orejas.
Me recuerda una situación similar a otro portugués que también se latizó mucho más de lo que se le va a dar a Joao Félix cuando el Real Madrid pierde
0-4,
en el Calderón
4-0.
Hombre, la
y
fiesta,
en la fiesta de
Kevin Roldán.
Kevin Roldán. Es peor. Pero perdona, es que eso es peor.
Bueno,
eso es organizar.
Es una eliminación. Para mí,
No.
Ayer habláis de fracaso, es un fracaso
sí,
rotundo.
Sí, pero lo de Cholo
Cristiano, y de sus jugadores,
Cristiano es
un jugador se va de fiesta.
Kevin Roldán.
Kevin Roldán, contigo empezó todo.
Fue terrible.
Contra la pared era su hit. Se va contra la pared. Me tiene bloqueado en Twitter, Kevin Roldán.
Kevin Roldán te tiene bloqueado. ¿Por qué?
Porque hablé con él y le elogié y le dije que era para mí un referente y tal. Y el tío me bloqueó. Aún sigue, a día de hoy me sigue teniendo bloqueado.
Escucha, hay más gente que conocía que te tiene bloqueada, ¿no?
Sí.
¿Bloqueado?
Sí.
¿Quién?
Kevin Roldán, Arbeloa, Carvajal, Figo. ahora tendría que hablar. Tengo más, pero
buena
así
lista.
¿Vinicius?
No. Célebres estos.
Célebres esos.
No, mira, muy
del Barça no hay, ¿no?
No, del Barça ninguno. Un directivo me tiene bloqueado.
¿Sí?
Sí, no sabía que era directivo y hace poco me enteré que era directivo con Laporta. Me tiene bloqueado también.
¿Pero qué dijiste de él?
Nada, si ni lo conocía.
Hay que bloquear preventivamente.
Sí,
muy bien. Bueno, Javi, pues ya veremos por dónde va el Cholo habla el sábado, ¿no?
El Cholo habla mañana.
Ah, no, mañana, claro, que juega el sábado el Atlético Madrid.
A las 11 entrenamiento y cuando acabe habla el Cholo. Que me consta que le van a preguntar por esto de Joao Félix.
Por los bolos, hombre.
Y lo peor es que ha pegado un giro a lo que podíamos estar hablando. Porque hoy podíamos estar analizando el vídeo que se desvela, cómo Joao pide tirar el penalti.
Es verdad.
Y Joao ha cometido un error, porque la responsabilidad también sería para el entrenador, que el entrenador podría decir que da responsabilidad a un jugador de tirar el penalti, irían para otro lado las críticas, y hoy nos tiramos hablando 10 minutos de Joao, que el pobre chaval ha salido 2 minutos, lo hizo muy bien los 2 minutos que salió, y encima dio el paso con lo que eso suponía de haber fallado el penalti. ¿Os imagináis que el que falla es Joao?
Sí.
O sea, es que tenía poco que ganar. O sea, ¿os imagináis? Y ¿os imagináis y que
verdad,
lo mete?
La verdad es que yo soy Joao y no me meto en ese fregado de tirar el penalti.
Yo
¿eh?
Tampoco.
Digo, esta no es mi guerra.
No, no, solo le honra que lo quisiera tirar.
No, no. Yo diría, yo cero, juego a los bolos
y el cambio.
Pero se juega a jugar a los bolos, sí. Ya está. Ya, sí, y hay que si condenarle por eso.
Si hubiera tirado el penalti y lo hubiera metido, se hubiera ido a casa a dormir.
Gracias, Javi. Sí. Javi,
habría estado justificado.
Eres un fenómeno, Javi.
Por cierto, que es una imagen de hoy del entrenamiento que no se ha podido ver en los 15 minutos que estábamos los medios, que el Cholo ha reunido a todo su cuerpo técnico y les ha dado una charla para subir los ánimos, para decir que queda mucha temporada y que es una decepción, pero que hay que enfocarse en meterse en la Europa League y seguir arriba en Liga y pelear la Copa.
Gracias, Javi.
Un abrazo.
Un abrazo. Víctor Navarro, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Y cómo se lleva el día después por Barcelona?
Bueno, de momento calma, ¿eh? La directiva y el presidente Joan Laporta y la gente que está en el gabinete de presidencia del Camp Nou. A Xavi nadie le cuestiona en el Barça. Los jugadores hemos visto ahora en las últimas horas, como por ejemplo Jules Koundé ha publicado en sus redes sociales que está muy decepcionado con el partido y con el recorrido, decía, en la competición, pero que todavía quedan muchas cosas por las que luchar. Y es a lo que se aferran, lo dijo ayer Xavi Hernández. Quedan 4 títulos, Liga, Copa, Supercopa y la Europa League, y se aferran a ello, a luchar por esos títulos. Y en la directiva del Barça, lo que puede contar la cadena COPE es que fuentes de la directiva de Joan Laporta remarcan al partidazo que Xavi es intocable, con esas palabras, que es un equipo en construcción y que hay que tener paciencia, que es la palabra que más repiten, paciencia, en la directiva de Laporta, que no queda otra que levantarse y mirar hacia adelante, avanzar poco a poco, y eso sí, con humildad, con el cambio de discurso, ya no con el discurso que se hizo en verano con cada fichaje, en cada presentación, y saber dónde está el Barça, que, como dijo Pedri ayer, no pueden competir ahora mismo en Europa contra los grandes equipos de Europa. Así que, de momento, respaldan a Xavi Hernández, nadie lo duda en la directiva, y a mirar hacia adelante y a por esos títulos, esos 4 títulos, y lucharlos.
David, ayer no estabas en el programa, me apetece escuchar tu opinión.
Para mí lo de ayer fue un mazazo tremendo. Yo ya daba por llorado a este muerto, es decir, yo daba por eliminar al Barcelona, uh-huh, pero me esperaba que el equipo diese la cara, claro, ante el Bayern de Múnich. Para mí casi es más grave la imagen ayer ante el Bayern de Múnich que no la eliminación en sí, que puedes vender la moto de que te robaron en Milán, de que tuviste mala suerte en Múnich, lo que tú quieras, pero es que ayer quedó clarísimo que este equipo está muy lejos del Bayern de Múnich, es decir, no disparar ni una sola vez a puerta en 90 minutos en un partido en tu casa ante un equipo que se jugaba muy poquito. Yo creo que es un mazazo espectacular y deja muy tocado el proyecto de Xavi Hernández. Yo lo mantendría en el cargo, pero sí que es evidente que el debate ya gira también en torno a si es el adecuado o no para dirigir la nave del FC Barcelona, porque yo sí que soy de los que piensa que con palancas, con los 200, 300 millones de inversión, este equipo no estaba hecho para competir, estaba hecho para intentar ganar la Liga de Campeones. Y 2 años seguidos fuera de la fase de grupos me parece un escándalo mayúsculo. Es que no me imagino ni al City, ni al Chelsea, ni al Madrid fuera de la Champions en la primera fase de grupos. Y el Barcelona lo ha hecho 2 años seguidos con Xavi en el banquillo.
Bueno,
el año pasado no se la puede llegar a Xavi.
Se la atribuye
a
él.
No se lo computo. Pero al final la historia dirá...
Pues para no computárselo lo has dicho.
No, porque la historia dirá que estuvo en el banquillo.
Si yo creo... Pero nosotros estamos aquí para contar la historia bien. Sí, no para... ¿Sabes?
Sí, bueno, si cuentas la historia, tienes que decir que en la eliminación estaba Xavi. Si ganaba el partido ante el Benfica, seguían adelante.
Se la cargó Koeman.
Sí, que no se lo computo. Que yo quiero que Xavi siga en el banquillo. Que yo creo que Xavi va a ganar títulos con el FC Barcelona y creo que necesita paciencia, porque Cruyff estuvo 4 años en blanco. 4 años en blanco, siguió en el cargo y triunfó. A Rijkaard se lo quisieron cargar un año, al final Laporta lo aguantó y ganó lo que ganó. A Luis Enrique en diciembre, después de lo de Messi, lo querían enviar para casa, lo querían echar.
En enero, sí.
Lo querían echar, no lo echaron y ganó 5 títulos. Yo creo que con Xavi puede pasar lo mismo, pero hay que reconocer que la competición ha sido muy mala y que tiene tanta culpa a los jugadores como Xavi Hernández.
Aquí hay que ver si el discurso que están haciendo hacia afuera es el real, que yo tengo muchas dudas, porque hace un año Laporta estaba defendiendo a Koeman, es verdad que con la boca pequeña, pero a mí me parece poco fiable. Hay rumores ya hace tiempo, el hecho de que el seleccionador no se haya pronunciado sobre si va a seguir en la selección o no, y la sensación que tenemos un poco todos de que no va a seguir, a mí me parece que pone en una situación todavía más complicada a Xavi. O sea, es un candidato que puede quedar libre, hablo de Luis Enrique ahora, a partir de enero, con Xavi en una posición de debilidad y con un presidente que ha contado milongas de todos los colores. Acordaros cómo fue toda la historia de Koeman. Entonces, a mí me parece que, aun con toda la confianza que se le pueda dar a Xavi, hay que ver que si esa confianza es real de verdad o es el discurso que hacen hacia afuera y hacia adentro hay otro discurso.
A mí me consta que es real, pero es verdad que Laporta cuenta muchas milongas, pero gente cercana a Laporta, lo que dice, más que Luis Enrique, es que a él le gustaría un entrenador alemán, que le encanta Nagelsmann, que no puede ser, que le gustaría alguno de los que viene de Bundesliga y tal, pero que tiene que pasar algo muy gordo, y todavía esto que ha pasado es gordo, pero no ha hecho un año completo, Xavi.
¿Qué es algo muy gordo?
No hay nada más gordo, por favor.
¿Qué es algo muy gordo?
Perdona, que
acabe segundo. El problema es que estáis ya...
Que acabe segundo o tercero en la liga, no gane nada, entonces sí que se lo pueden decapitar, pero ahora no.
Pero más gordo que lo que ha pasado ayer, el problema es que estáis dando normalidad a cada era, a la Europa League, al Barcelona.
Y antes de una
jornada, queda una jornada. No hay nada más gordo para Barcelona al Real Madrid que cada Europa League.
Yo te digo lo que cuentan en la directiva. Ellos dicen... Bueno, claro, es que en Milán nos robaron. Araujo,
sí,
está
sí.
Araujo está
el
lesionado.
El relato Koundé, está construido de una forma...
Está lesionado.
A ver, es que echar ahora a Xavi sería reconocer ya el hundimiento del proyecto.
No, pues es que ahora es imposible porque en la liga está
tienes,
muy bien.
Tienes que aguantar toda la temporada y vamos a ver cómo termina. Y el balance tienes que hacerlo al final. Es que tú ahora no puedes echar a Xavi.
A ver qué dice Freixa. Tony, Freixa.
¿Qué tal?
Muy bien. ¿Cómo estás?
Bien.
Llamamos para.
A dormir.
Siempre te llamamos en los momentos complicados. Porque.
Sí. No, es que.
Queremos que sepas.
El ambientillo y entonces
no,
me llamas.
No, estamos aquí. En estos días estamos aquí contigo. No, en serio, lo digo. Estamos en lo bueno. Lo que pasa es que, por desgracia, se están repitiendo mucho estos días. También en Europa. O sea, es que. ¿Para ti es peor incluso que lo del año pasado? ¿Lo de este año?
No hay duda que sí. Has caído, de hecho, antes de disputar la quinta jornada, ya sabes que no continúas en la ronda previa, en la fase de grupos de la Champions. Cuatro partidos de grupo, ya estás fuera.
Esa es la clave.
Y además, es que venimos de un juego de expectativas en el que se ha vendido durante todo el verano. Cada vez que vendíamos activos, había una fiesta en Barcelona y en el entorno, en toda la gente tan condescendiente con este equipo de gestión, hay que decirlo así. No puedo ni imaginarme qué estaría ocurriendo si el presidente fuera otro. No puedo ni imaginarme qué estaría ocurriendo si el entrenador fuera otro. Se ha estado vendiendo una expectativa de euforia desmedida cada vez que vendíamos activos y nos empobrecíamos. Cada vez que fichábamos un jugador, aunque el precio fuera injustificado. Y todos, en ese entorno, se ha alimentado la idea de que el Barça este año se decía a competir, pero en esa palabra competir lo que se estaba queriendo decir es que el Barça lógicamente iba a poder disputar todos los títulos hasta el final. Claro, que a finales de octubre estés fuera de la Champions, pues claro, ¿cómo va a estar la gente? Pues desconfortada.
¿Te está defraudando Xavi?
Es que no me gusta individualizar, Juanma.
Ya, lo que pasa es que es la figura fundamental, eso es decir...
Sí, bueno... Al final yo creo en un sistema de gestión profesional, con gente preparada, con responsabilidad, con un equipo de gestión. Claro, hay que analizar muchas cosas. Al final vosotros conocéis el día a día del FC Barcelona y sabéis qué sistema de gestión hay, qué tipos de personas se incorporan, qué tipos de personas salen, qué estructura hay. Había un director general que parecía ser que era el director, el Messi de los despachos. Se fue y nunca nadie más habló de aquello y el Barça está sin director general. Entonces, claro, dices, ahora ¿cómo le va a Xavi? Bueno, pues a Xavi le va como le va el club, como le está yendo al club en general todo, ¿no? Pues no quiero hablar de Xavi. Desde luego hubo unas elecciones y yo ya me pronuncié en las elecciones de lo que creía que tenía que ser la gestión del club. Ojalá tengamos suerte con este sistema que tenemos tan, tan, tan personalista y tan de empresa familiar.
Ya. ¿Ganar la Europa League es una buena temporada?
Cuando acabe la temporada, si se gana la Europa League y además se gana la Liga y además se ha ganado la Supercopa, pues
bueno,
será una buena temporada.
Si ganas Liga, Supercopa y Europa League y Copa del Rey...
La Europa League no computa.
¿A ti te ilusiona la Europa League?
Yo me voy a ir ilusionando a medida que el Barça vaya pasando rondas y si al final juega la final contra un gran equipo de Europa, porque hay unos cuantos en esta Europa League, pues me va a hacer ilusión, claro que sí.
¿Dónde es la final de la Europa League? ¿Lo sabéis?
Sí, en Budapest.
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 Vale, vale. Pues mira, la final es uno de los sitios más bonitos de Europa, es lo bueno que tiene. Gracias, Tony. Mucho ánimo.
Gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Para mí es la doble humillación. Para mí jugar la Europa League es doble humillación. Porque al final es una competición que artificialmente nos van a vender.
¿Tú te imaginas al Madrid en Europa League?
No.
Claro.
No.
Bueno, y hasta el año pasado al Barça tampoco, ¿eh?
Claro, claro. Era impensable.
El año pasado se impostó el hecho de que generaba ilusión esa competición en la afición, en la plantilla, en la directiva, y era mentira. Es que no le interesaba ni a los jugadores. Y por eso estoy convencido de que no la van a ganar. Es que no la van a competir. Es que caerán eliminados a la que se encuentre a un rival que de verdad te esté motivado.
Va a haber muchos rivales, ¿eh? Puede estar el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Arsenal, el Betis y la Real Sociedad. Es que cualquiera de esos equipos puede eliminar al Barça.
Sí. O el Eintracht de Frankfurt, es que no hace falta que sea un gran
con 30.000 alemanes otra vez ahí.
Es verdad.
Sí, sí. El Madrid jugó la UEFA en su momento.
La ganó dos veces, una contra el Vídeo.
No, pero era cuando había uno clasificado a la Copa Europa.
Era otra cosa.
No comparemos.
Había un clasificado a la Copa Europa que era el ganador de la Liga.
Era una milonga como esta, para un equipo que ganaba.
No, porque en aquella UEFA jugaban del segundo al quinto. No una milonga.
Ahora juegan los quintos y los sextos.
Claro.
Sí, de inicio, pero ahora juegan equipos que vienen de la Champions.
Ya, pero el Barça no la debería jugar.
Eso es como... Son los repetidores.
Si el Barça gana una Copa de la UEFA contra un equipo que se llama Videotón, que ya no existe, aquí estaréis riéndos de la competición. Videotón. Sí, sí. ¿Te acuerdas, Morales?
Un ganador. Lo mismo dirás cuando pase el tiempo y digas que el Sheriff ganó al Real Madrid.
Al final ha acabado el Real Madrid criticado por la UEFA.
Es que se ha dicho que... ¿Te imaginas al Madrid en la UEFA?
En la Europa League.
Es inimaginable, claro.
Europa League.
No, si yo soy el primero que digo que lo mejor sería no jugarla, que es mejor quedar cuarto que tercero, porque te evitas el trauma de tener que jugar la Europa League.
Pero
al final...
Mira, pues el Atleti a lo mejor se quita el trauma.
Pues a lo mejor el Barça solo salva la temporada y justito si gana la Liga. Si gana la Liga
no es justito.
Sí.
La Liga es un gran trofeo.
Sí,
y al Madrid.
Sí, ganárselo al Madrid es un grandísimo trofeo.
Pero al cabo
trofeo,
de los años, ¿qué se va a recordar? La Liga
el problema es si el Barça gana la Liga y la semana siguiente el Madrid gana la Champions. Ese es el problema.
La Liga está muy bien, pero al paso de los años, ¿qué se va a recordar? ¿La Liga que ha ganado el Barcelona, que ya ha ganado bastantes, o el fracaso estrepitoso en Liga
cosas,
de Campeones?
Las dos cosas.
El problema, Juanma, es que el Madrid gane la Liga y el Madrid gane la Champions,
como pasó el año pasado.
Imposible.
¿Algo más?
Sí, que económicamente el caer eliminados de la fase de grupos para el Barça, que había presupuestado llegar a cuartos de final en la Champions, habían presupuestado 40 millones, solo han ingresado 19, así que hay ese descalabro, y ni ganando la Europa League podrían ponerse al día porque aún faltarían unos 5 millones de euros.
Palanca.
Gracias. Un abrazo, Víctor.
Un abrazo.
Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué tal estás tú?
Yo muy bien, escuchando aquí las cosas. Palanca, dice David, pocas palancas se van a poder hacer el año que viene. Al margen de lo futbolístico, económicamente es un varapalo importante para el Barça, ¿eh? Y fichajes, ya te digo, los que queden libres y poco más.
¿Cómo ha entrado Melchor con la info del Barcelona?
Sí, sí, sí. Una cosa, Melchor, ¿por qué saca tajada el Real Madrid las eliminaciones del Atleti y del Barça en Champions?
Bueno, se lleva unos ingresos extra que no esperaba, pero eso viene marcado por el market pool, por esos derechos audiovisuales que distribuye la UEFA, que son, creo, en torno a 300 millones para todos los equipos. Simplemente por disputar los 6 partidos están asignados 3,9 millones para los participantes, pero en este caso para los equipos de un mismo país, en este caso el Real Madrid y España, al ser el único equipo español, el Real Madrid, metido en octavos de final y habiendo caído los otros representantes, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla, se va a ingresar 8,6 millones.
¡Flipa!
Que no estaban previstos en ninguno de los casos, porque el Real Madrid, hombre, lamenta en lo futbolístico la eliminación.
Sí,
les claro, profundamente.
Oye, que
van a abonar a causas sociales los 8,6 millones.
No,
la pasta legal que menos no necesita. No, es increíble,
nadie,
¿eh?
Nadie esperaba que cayesen Barça, Atlético de Madrid y Sevilla.
No, pero es que,
uno,
pero
dos,
es una cosa.
Que los
tú,
tres,
tú eres del Madrid, estás en casa y ves que eliminan al Barça y encima te llega una transferencia de 8,6 millones y dices.
Entre esto y la
Hollywood, tío.
O sea, que los 8,6 millones se podrían transformar en 11,7 si el Real Madrid llega a la final.
No, y como los metan en acciones de no sé qué, van a acabar con 50 millones al final.
Hay que decir que esto está totalmente al margen de lo que perciben los clubs, por lo que les paga la UEFA por participar en la fase de grupos, por meterse octavos, en cuartos, finalistas, etcétera, etcétera, ¿no?
Muy,
o sea,
bien.
Que, pues dentro de
no sé por qué quiere el Madrid la Superliga, si con la Champions es que es una maravilla. Pues el Madrid... La gana siempre. Le cae dinero cada vez que eliminan al Barça.
El Madrid no lo sé, pero Florentino Pérez no creas que está muy satisfecho de que la Juve y el Barça, sus salidas en la Superliga, se queden fuera las primeras de cambio.
¿Por qué?
Porque él prefiere, para negociar el tema de la Superliga, que los dos equipos que le apoyan sean fuertes también en Europa, y ninguno de los dos de momento está demostrando serlo.
Bueno, pero históricamente, David, la Juve y el Barça son equipos importantes en la historia, son tanto pasada como reciente del fútbol europeo.
Gracias, Mel. Gracias por palabras de aliento.
Ánimo, porque te veo muy bajo, que estabas con el tema de Cristiano.
De que menos te lo esperas, ahí llega el hombro
para que veas.
Melchor, pues es fantástico. Muchísimas gracias, ¿eh?
Oye, mañana empiezan a preparar el partido ante el Girona.
¡Caramba!
¿Quién pita?
Pendientes de Benzema, Modric y Valverde, que parece que van bien.
¿Quién pita?
No se sabe todavía.
Sí, se sabe.
Sí, a ver.
Juegan el domingo, ¿no?
A ver,
no pagáis mucho caso.
No debe ser malo, si no ya lo sabríamos.
Sí, eso es verdad.
No, la verdad es que no he preguntado. Porque todavía
a ver,
no, pero te habría llegado algo, seguro.
Seguramente.
Algún input te habría llegado.
A ver quién pita, Fouto.
Algún listado.
A ver quién
pues
pita.
Pues mira, el partido lo pita...
Melero López.
No. El partido lo pita Melero López y Iglesia Villanueva en el VAR.
¿Por qué has dicho que no, entonces? No entiendo. ¿Melero López es...?
Melero López y Iglesia Llano en el bar.
Melero López, ¿qué tal, Mel?
¿Qué tal, Mel? ¿Melel?
No, sí,
¿Melero?
Es que ya te digo que no he preguntado. Yo es que no los tengo en mente. Yo lo sabía.
No, pero el otro día hiciste una cosa. Hay un listado ahí de agravios.
Tenías un Excel ahí el otro día.
Cuando llega la previa y sé que me lo vais a preguntar. Caso no interesaba mucho. Interesaban solo los ingresos que se va a llevar el Madrid.
Gracias, Melchor. Un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Qué detalle. Mensaje. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando sobre muchos temas en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo, y también en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Si Xavi hubiera ganado la Champions el año pasado, como por ejemplo hizo Zidane cuando le ficharon en diciembre, ¿se le atribuiría esa Champions a Xavi? Sí, pues entonces las tres eliminaciones también. Me gustaría que David Sánchez me dijera qué 4 años estuvo Johan Cruyff sin títulos. En el primero ganó la Copa
del Rey.
En el segundo la Copa del Rey, y el resto ya sabido por todo el mundo.
Los dos primeros ganó una Copa solo.
Pues ha habido varios entes que dan estos datos.
Una Copa del Rey que, si no la ganaban, se quedaban fuera de competición europea por primera vez en su historia. Y gracias a un gol de Alex Sanko jugando de 9, se metieron en la Recopa.
Pero has dicho 4 años al año en siguiente. Blanco, tú, ¿no?
Bueno, es que yo hay ciertas competiciones... Yo
son dos,
pienso
son
en
dos.
Liga y en Copa de Europa.
Sí, pero que son 2, no 4.
Sí, tú no tenías ni idea. Si no te envía el mensaje al oyente...
La próxima vez que tengáis un día malo en el trabajo y salváis a tomar una caña para desconectar, pensad que eso es exactamente lo que hizo anoche Joao Félix. Joao Félix no costó 120 millones, fue el Atleti el que le puso precio. Ayer jugó 10 minutos y no tuvo culpa ninguna en la derrota. Está en su derecho, tiene vida después de su trabajo. Otro oyente, en cambio, dice: Joao Félix, juegue o no, le ponga el cholo o no, tire el penalti o no, ante todo, debe ser un profesional que está pagado y muy bien pagado. Falta de respeto a la afición y al equipo. Otro oyente dice: algunos futbolistas se equivocan y tienen muy mal asesoramiento. La gente que paga los abonos con mucho esfuerzo y sacrificio en sus trabajos, lo que quieren es que al menos sus jugadores sean profesionales y estén implicados 100%. Y Joao Félix se equivocó, igual que pasó con Cristiano en la famosa fiesta después de palmar contra el Atlético. Y escuchad a otro oyente que habla sobre el hacer Joao Félix.
Buenas noches, partidazo. ¿A dónde vamos a llegar para decir que Joao Félix no puede salir con su novia y un amigo a jugar a los bolos? ¿A dónde vamos a llegar?
¿A dónde?
Simplemente porque el Atlético de Madrid ayer se eliminó de Champions.
Claro.
¿Y qué es lo que pasa? ¿Que ese hombre no tiene vida? ¿Qué culpa tiene él de que el Atlético de Madrid se haya eliminado ayer si lo pone el señor Simeone 2 minutos? Que no hay un bar a hartarse de whisky.
Como vosotros.
Me gusta.
Vosotros,
claro. Mensaje importante. Mensaje importante hasta ahora de Gemma Santos. Gemma.
Y con el que vamos a seguir sonriendo en el partidazo, Juanma, porque en cuanto te diga que abrimos ahora mismo Verti.es, todo el mundo a sonreír. Con ellos ahorramos un montón de dinero en nuestros seguros y un montón de tiempo. Y una noche más te ponemos un ejemplo, porque con Verti vas a ahorrar un montón en tu seguro de coche. Lo tienes desde solo 180 euros al año. Una pasada. Tu seguro de coche en Verti es de solo 180 euros. Y por si fuera poco, encima te hacen un regalo. Sí, encima te hacen un regalo. Tienes un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas esperándote. Y además, también te recuerdo que con Verti gestionas todo desde el móvil. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio, a ninguna oficina, nada de gestiones tediosas. Todo súper sencillo desde el móvil. Así que haz como nosotros y entra ya en Verti.es. Pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
12 y 19, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.